Oremos. Gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Perdón, dije nuevamente porque ya había orado. Por este día y por esta reunión. Señor, despeja nuestras mentes y abre nuestro corazón para recibir la palabra que nos va a dar Manolita hoy día. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes en todo momento, que nuestros corazones estén abiertos siempre para todas las cosas buenas de la vida. Te doy gracias por mis hijos, Señor, por la alegría de juntarnos en este día. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
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 Amén. Amén. Vamos a prender la velita.
Ya.
Más simpático, ¿no?
Yes.
A ver, ¿dónde tengo?
Ah, compró una de madera.
Sí.
Y de
qué madera. Porque en esta otra en realidad nunca no. El
yo
pan
de madera igual que esa, pero
¿sí?
De esas como. ¿Te acuerdas de esos escritorios?
Sí,
geniales.
Es que la cuestión es que no el
uso,
tipo de pan que Filipa hace no sí. cabe en esa.
Ah.
Por eso que. Bueno, entonces, ¿quién me hizo su tarea? Ay, ¿no quieren un tecito, un cafecito antes?
Yo no, yo no.
Sí,
¿un café? ¿Sabes qué? Me voy a tomar un café.
Sí, cierto.
Tengo sueño, no
mejora.
Tengo sueño. Estoy de las 5 de la mañana.
Despierto. Ustedes tenían que contestar la última pregunta de la tarea
sí,
de Chihuahua,
sí,
¿cierto?
Última.
Ya, ¿qué les pareció la pregunta?
Bueno, es una pregunta
complicada.
Complicada, sí. Pero, no sé, yo respondí.
A ver, voy a leer la pregunta y me la respondo. Una vez terminada la tarea, reléala y saque sus propias conclusiones según lo que ha aprendido con respecto a cómo y con qué armas precisas puede contrarrestar los ataques del enemigo, minando su confianza en el Señor. Siempre es importante afirmar bíblicamente su identidad y las promesas de su dueño para consigo. No combatimos contra seres humanos ni su pensamiento, o sea, ni con el pensamiento humano, sino contra potestades espirituales, como se nos dice en Efesios 6:12. Entonces, la gracia era contestar con respecto a lo que habíamos ya, a ver, viste en la clase.
Debemos vestirnos con la armadura de Dios para soportar los ataques del enemigo, y sabemos con toda seguridad que Dios está siempre con nosotros. Él nos consuela en nuestras aflicciones, nos fortifica en nuestras debilidades y nos afirma en nuestras inseguridades. En resumen, así tenemos a Cristo Jesús en nuestro Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vivimos en paz con la seguridad que seremos o que somos salvados.
Ya.
No sé si.
Eso de la seguridad de la salvación, ¿de dónde lo sacó? Es cierto que es una realidad, ¿no?
Es que a lo mejor no agregué eso.
No está en ninguna pregunta.
Pero no sé si no estaba en ninguna pregunta, ¿no?
No.
Sí, me parece bien. Me parece bien, sí. Yo le había puesto un montón de cositas más, pero yo creo que para la dificultad de la pregunta, yo creo que está correcto.
Gracias.
Está correcto. A ver.
Yo soy súper poeta.
A ver.
A ver, como primera cosa, dice mantener la fe y la esperanza, que si somos hijos de Dios, nunca nos abandonará. Y Él siempre nos dará las fuerzas para combatir el enemigo. Como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso, ¿no?
¿Eso? Ya. Sí, también está bien, está correcto. En realidad, lo más importante,
como se trata de consuelo,
sí,
de nuestra aflicción y todo eso.
Pero yo hice aquí una pregunta precisa. ¿Con qué armas precisas puedo contrarrestar los ataques del enemigo minando mi confianza en el Señor? ¿Cuáles son esas armas precisas? A ver.
Yo dije,
es la fe y la esperanza, puse yo.
¿Ya?
La fe y la esperanza, dice que si somos hijas de Dios, al ser hijos de Dios es porque ya...
¿La fe y la esperanza de qué?
Ah, okay. La fe y la esperanza. Que va a tu pregunta. Pero es que como estoy contestando según la pregunta,
ajá,
porque estamos hablando de la confianza en el Señor.
Sí.
Y de la...
Y por eso me estoy contestando según la pregunta, yo no la anoté. Pero dice como primera cosa mantener la fe y la esperanza. Se supone en la confianza que nos da el Señor.
¿Ya?
Que si somos hijas de Dios, nunca nos abandonará. Por eso digo, la confianza que Él nos da, nunca nos va a abandonar. Y siempre nos dará la fuerza para combatir el enemigo. Siempre nos va a dar la fuerza.
Eso es correcto. No es esperanza. ¿Señora Clarita, está de acuerdo?
Sí. Bueno, yo había puesto, debemos vestirnos con la armadura de Dios para soportar los ataques del enemigo.
Claro, eso y lo tomó usted de Efesios.
De Efesios, sí.
No, sí, correcto.
Sí.
Correcto, sí, pero... Sí, y, ¿no? Sí, correcto.
Y lo demás es el consuelo, la confianza, porque Él nos consuela en nuestras debilidades, en nuestras inseguridades,
uh-huh,
en nuestras aflicciones. Porque de eso se trataba en realidad casi todo el...
La tarea. ¿Y tú, Gloria, tendrías algo que decir?
La verdad es que no lo...
Porque era complicada, ¿eh? Se necesitaba
esta reflexión. Y era como un resumen, no, ni siquiera resumen de la tarea del curso. No, era como hacer una composición de la confianza, de la identidad y de...
No, en realidad no era composición, era simplemente que tú tenías que volver a leer
todo
la tarea. Uh-huh. Eso te da ciertos principios para tu corazón.
Claro.
Y basándote en esos principios, tú contestas, tú encuentras en esos principios las armas precisas que contrarrestan los ataques del enemigo.
Con fe, como lo dijimos.
Claro.
Era
eso.
Y ahí y la identidad, por eso yo,
¿sí?
la identidad. Aquí yo lo puse, por eso dije, si somos hijas de Dios,
¿sí?
Por eso ya tenemos la identidad de que sí, uh-huh, somos
pero
hijas de Dios.
Yo pensaba
la
que
convicción,
la identidad se reflejaba,
¿sí?
Valga la redundancia, en que somos libres, que somos el reflejo.
Absolutamente,
y pues ese, somos glorificados. ¿Sí? Eso para mí era la identidad.
Ajá, claro. Sí, eso sería más completo, porque es cierto, si yo soy hija de Dios, claro, soy hija de Dios, pero ¿en qué se
demuestra?
¿En qué se demuestra? ¿En qué se ve? ¿O en qué actúo yo? Por ejemplo, ¿en qué puedo notar yo, o pueden notar ustedes, mejor dicho, en que David es hijo de Filip? Por ejemplo, a ver, denme una cosa así, que le salte
David
en el carácter,
sí, podría algo del carácter. Sí, pero ¿saben qué pensaba yo en el idioma?
En el idioma.
Por ejemplo, o sea, esa es una característica. Si yo hablo el idioma de Cristo, ¿entiendes? Si hablo el idioma del reino de Dios, hace parte de mi identidad, ¿cierto? ¿Entiendes? Porque los hijos reflejan su identidad de los padres, de esos padres, con muchos detalles. No es solamente el parecido físico, pero es la amabilidad, o el ser perro, o el ser... inteligentes, o el ser tontos, o el ser bruscos, o el ser... Todas esas cosas reflejan, algo muestran de la identidad de los padres. Sí. Es evidente, ¿cierto?
Que lo heredan o lo gustan.
Que lo heredan, que le guste o que no le guste, lo heredan. o que son muy educaditos, o que son, o que se sientan con los pies encima de la mesa, y uno, uy, ¿de dónde saco? Bueno, pero si los padres son así, ¿entiendes? Y eso de el ver una persona libre, ¿por qué esta persona se ve tan libre, tan alegre, tan que es buena para perdonar? Tan segura en el sentido de que se ve súper humilde, frágil y segura al mismo tiempo. ¿En qué? Va, que hija de Dios, po. Bueno, en que se está en Cristo, ¿entiendes? No, sí está correcto, señora Clarita, pero estamos reforzando el detalle, sí, de lo que podrían haber, sí, lo que se podía haber contestado un poquito más en esta pregunta. Y lo que quería decir, lo que queríamos identificar con identidad. Nosotros. Eso. Que no solamente porque es un poco vago, cuando uno dice hija, es cierto. David es hijo de Filip y es hijo mío. Por ejemplo, una chiquilla vino aquí a la casa, la Carolina, no sé si usted la conocieron, y fue justo cuando yo recién me había cortado el pelo. Y entró y hizo un gesto así, como diciendo, ¡ay, igual a tu madre!, le dijo. Porque claro, yo con el pelo corto, David, y los dos nos parecíamos mucho. Pero fue casi, en ella fue casi chocante ver el parecido que teníamos. No chocante, sino que impresionante. Fue como muy impresionante el hecho de que nos pareciéramos tanto, porque hay veces uno se parece, pero se parece así nomás. Pero en cuanto a nosotros, hijos de Dios, cuando una persona lee la Biblia, por ejemplo, lee los evangelios, o alguien le cuenta las cosas de Dios, o Dios se revela a él, y se acuerda de una persona así de chocante o de impresionante, debería ser, ay, claro, pero sí, indudablemente que tenía que ser hijo de Dios, ¿entiende? Porque hay algo incluso físico en la mirada,
en el actuar
que uno dice, ah, no, si eso no puede ser más que de Jesús. A Filip, por ejemplo, en el último trabajo que tuvo antes de que tuviera el accidente grave.
¿Puedo contar esa mosca?
Sí, si querés con un Filip. Sí, una mosca de... ¿Tú la matas así?
La mosca evangélica.
La mosca evangélica, yo siempre tengo una también. ¿Sí? Uy, ya.
Que en realidad es que toda la vida se tiene que meter una.
Se tiene que meter una, ¿no? En esta época terrible. ¿Qué estamos hablando?
Estábamos hablando de la
confianza,
de la identidad.
Pero
ibas a dar un ejemplo. Sí,
un ejemplo de algo, no sé qué.
Bueno, dio el ejemplo de la semejanza.
Era un ejemplo concreto que
sí, me perdí.
La mosca nos distrajo.
Sí.
Cumplió su objetivo.
Sí, distraernos.
Me tenía distraída.
Te tenía distraída, sí.
Mírame acá.
Pero sí, ya está
olía y sacramentada ya. Y no sé qué era con respecto. Bueno, a lo mejor no era importante, pero ustedes entienden un poco de qué se trata el asunto.
Sí, claro.
Se trata de parecido, no, de...
¿Quién lo hereda, no lo gusta?
Claro, no,
la identidad que mucho, le da un padre,
por ejemplo, la manera de hablar, claro, la manera de hablar. Yo de repente cuando escuché, bien típico, la Anita, por ejemplo, con sus niñitas. ¡Uy, pero qué es increíble el parecido que tienen todas, siendo que físicamente no se parece! La Katy, ponte tú, con las otras hermanas,
nada,
como no que se no, parece, se parece,
no se parece.
Pero en la manera de hablar, tienen ciertos modos en el hablar que uno ve que es exactamente la misma familia, están cortados con la misma tijera, etcétera. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué era lo que estaba diciendo? No, era... delante con respecto al hecho de que puedan reconocer en uno, o puedan reconocer cuando reconozcan a Cristo, digan y puedan identificarnos con él.
Es realmente que la gente va a decir, ah, sí, es cristiana.
Claro, que realmente nos puedan, sí, nos puedan
de actuar, de incluso, sí, hasta de reír.
Por ejemplo, yo aquí en Chile, yo vi a cierta gente, ayer vi una señora y dije, uy, esa debe ser prima de una señora evangélica que yo conozco por ahí.
Mire.
Porque estaba, no, pero lo dije un poco en forma peyorativa, le digo sinceramente, porque estaba peinada igual, vestida igual, y tenía el mismo fruncimiento del
ceño.
Porque el del ceño. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los evangélicos sobre todo aquí en Chile, no sé, no, en Europa no tanto, en Estados Unidos tampoco, en los otros países latinoamericanos no los ubico mucho, están cortados por la misma tijera, se visten todos iguales. Uh-huh. Usted cuando sale el día domingo, usted sabe que es el evangélico.
Pero mira las hijas de del angelo, la identidad de su madre.
Absolutamente.
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 No hay ninguna con identidad de padre.
Propia. No, no hay ninguna identidad
propia.
Menos.
Y casi todas tienen el moño grande.
Sí, o la cola de caballo.
Y la manera de caminar. Y
sí.
De...
Pero que eso no es. Para mí esa es identidad evangélica. Yo por eso, claro, cuando a mí me preguntan, cristiana. A mí cuando me preguntan aquí en Chile si yo soy, ¿qué soy? Yo digo protestante. Yo no digo triste, nunca evangélica.
No,
¿sabe por qué? Porque realmente el mundo evangélico, aunque somos evangélicos, el mundo evangélico está tan maleado en este momento, desgraciadamente, que... cuando uno dice evangélico, a uno lo tildan de algo. En cambio, cuando yo digo protestante, nadie me tilda de nadie, porque aquí nadie ve protestantes, po.
Claro.
Entonces me pueden tildar de lo que quieran.
Yo digo cristiana.
Cristiana, nada más. Sí,
bueno, cristiana. Pero cristiana, ¿qué?
¿Qué?
Cristiana sin apellido.
Claro.
Sin apellido.
Yo digo cristiana entre protestantes y evangélica, digo yo. Porque eso no, para mí es lo más correcto. Aquí en Chile, por lo menos. En Europa no. En Europa decir... bueno, en Europa, en Suiza, porque en Checoslovaquia decir evangélico es decir protestante, decir protestante
es
evangélico,
mismo.
Es al revés. No, es al revés. Es al revés.
Ah.
Sí, son identidades que, porque la forma de ser es al revés, es muy especial. Si depende del país en que uno esté, por eso es que cuando uno le pide nombre y apellido, yo digo, bueno, pero ¿para qué me pide tanto nombre y apellido? ¿Tiene miedo que esté en una secta? Bueno, conózcame un poquito mejor y ya verás si estoy en una secta o no estoy en una secta, no más. Me dan ganas de decirle eso, pero el problema es que a veces uno tiene un momento muy corto para hablar con la gente.
¿Sabe? A propósito de nombre y apellido, me acordé algo de Nakeven, y disculpen que lo meta, pero me acordé de algo que Lolo dice, que a él jamás le han prohibido la entrada. Y jamás le han revisado nada, ni
no
le han pedido dinero, nada, nada.
Ha salido varias veces de España y no le piden nada.
Y debe ser por el apellido. ¿No?
¿Por qué será?
Porque allá las fronteras, tú pasas la frontera como yo voy a la laguna.
Sí, igual como uno va a Argentina, menos.
Menos, no,
pero
o sea,
cuando
Argentina
llegó,
mucho show.
No le exigieron nada.
Tampoco.
Cuando llegó, nada.
Cuando siempre te exigen el dinero que vas.
El dinero, todo.
Si
y a él no le exigieron nada,
nunca le
nada,
nada.
Y le avisaron al tío.
O será porque estamos orando, señora Clarita.
Bueno, mejor,
yo creo que tiene que ser eso.
Si eso me
porque
decía.
El apellido, mire, allá no están ni ahí con los apellidos.
Sí, porque
no
el apellido, mira, allá.
Además
allá
que la mayor parte de los latinoamericanos tienen apellido
sí,
español nomás, los Pérez, los González son todos apellido español, y usted ve que son más chilenos que los porotos, pero no, yo creo que porque estamos orando, porque están orando para que se le abran las puertas nomás.
Él dijo que notaba que nosotros orábamos por él.
¿Ah, sí?
Sí, incluso mamá, yo creo, me decía, yo ahora pienso que el día martes tú oras por mí, porque el día martes dice que hay una sensación de cercanía tan grande que él dice que hasta le late el corazón, mamita, me late el corazón.
¿En serio? Porque... bueno, sería que se convirtiera ahora para que le latiera fuerte, ¿eh?
Fuerte.
Sí, pues.
Con justicia.
Sí, pues.
Sí. Cuando ustedes están en reunión, yo siento que ustedes oran
por mí.
Y siempre estamos orando por él todos los días, cada rato, hasta cuando almorzamos oro.
Claro. No, pues es evidente que, bueno, en cierta medida es parte de nuestra misión aquí en la Tierra.
Sí.
La gran misión que tenemos para empezar es orar.
Sí.
Esa es la gran misión, porque hay tantas cosas que no vamos a ver como resultado.
Claro.
Convertidos. Algunos tienen la suerte de... yo en una de las iglesias en que estuve siempre había nuevos convertidos. Siempre. Pero la verdad es que no era una iglesia ni muy maravillosa tampoco. Esa iglesia
y
tenía la suerte
que
llegaban
también.
Claro, así como llegaban también se iban. Pero tenían ese don de llevarles de ¿cómo se dice? Cuando uno recoge la cosecha.
De cosechar.
Porque en general es siembra que otra gente ha hecho. En general. Y uno que no ve esas cosas, bueno, por lo menos tiene la misión de orar y sabe que las oraciones nunca van a caer en tierra, caen en los oídos del Señor, y eso nunca se olvida, él no tiene oídos olvidadizos. Bueno, volviendo a la pregunta, yo voy a leer simplemente lo que escribí yo, ¿eh?
Ya.
Le puse.
Interesante.
Como yo soy llamada a sufrir lo que él sufrió, mire que es totalmente diferente la respuesta, sí, sí. ¿Eh? Como yo soy llamada a sufrir lo que él sufrió, ya eso empieza a consolarme y me da confianza, porque sé que ese sufrimiento y que ese consuelo sirve para consolar a otros. Eso es lo que es. Pero para consolar y para que a mí, no, para consolar y para que en mí vean la muerte de Cristo y después la vida de resurrección, o sea, muerte de Cristo y vida de Cristo. Por eso que humildemente me conformo con ser olla de greda y mostrar solamente su gloria, porque conozco mi identidad en él y sé que todo lo difícil que pueda vivir aquí en la tierra está haciendo aumentar el peso de gloria para la eternidad. Y esto lo sé porque el Espíritu Santo, no, y esto lo sé porque por el Espíritu Santo veo lo invisible y eterno y no lo visible y pasajero. En realidad yo de eso tomé de todo, sí, absolutamente de todo.
Claro, sabes que todo lo que usted contestó era más o menos lo que yo debiera haber contestado, claro, claro. Pero
¿sabes
una
si lo
vez
voy a...
más digo, perdón,
¿sí?
Que tengo la idea y no la sé aplicar.
Claro. Pero, señora Clarita, no importa, eso es lo que estamos aprendiendo.
Sí.
Se supone que si yo no supiera hacerlo sería el colmo, porque no le podría estar dando clase. No, por algo el Señor me dio la tarea a mí de darle la clase y a ustedes de aprender. Si eso es lo que estamos aprendiendo. Es esto lo que estamos aprendiendo. Justamente, cosa que después, esto mismo, que yo, de hecho yo leí la tarea, tomé mi lápiz y lo escribí. No lo pensé más de 10 minutos. No me pasé 2 horas a tratar de descifrar la tarea ni nada por el estilo, pero esto es lo que se aprende con los años,
sí.
A que poco a poco están tan integradas las doctrinas
que
fluyen. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí tenía un devocionario, ¿eh? De esos que uno lee, hay un versículo y uno lee, y yo quedaba absolutamente pasmada y fascinada con la descripción, lo que escribían después de decir, yo decía, pero ¿y de dónde saca tanto jugo el caballero que escribió esto? Y después voy a la librería y me encuentro con otro devocionario, y con otro devocionario, y con otro devocionario, y todos diferentes. Y yo decía, pero ¿de dónde sacan tanto jugo? Y yo me acuerdo que yo leía una frase y ahí me quedaba. ¿Y cómo aplicar la cuestión? Y ahí me quedaba, no tenía ninguna posibilidad de desarrollar nada. ¿Por qué? Porque eso se va aprendiendo con los años. Se va aprendiendo poquito a poco, poquito a poco.
Pero uno siente, porque yo leí la tarea y créame que yo contesté solamente hoy día la... Y yo leí la tarea y iba a poner eso mismo, de que así como él sufrió, nosotros sufrimos. Mire, si... Usted no me va a creer, Manolita, pero verdaderamente...
¿Y por qué no lo puso?
No sé. Porque después dije yo, hice como un resumen, porque puse que nos consuela en nuestras aflicciones.
Sí, pero ahí, mire, no sé, para la próxima vez no sé... ¿Cómo se dice cuando uno corta las películas?
No sé. Ay, ¿cómo?
Censure. No se censure, porque usted comprendió lo que yo pedía, quiso escribir lo que yo quería y de repente vino su antigua manera de pensar y puso la antigua. La próxima vez, póngalo todo. Yo prefiero una chorizada...
Lo que primero piense.
Yo prefiero una chorizada grande, enorme. Vamos sacando después lo que nos sirve, por último. Porque le sirve de ejercicio. Decir, de ejercicio. Y tú también no seas tan escueta, si no necesitas ser tan escueta.
Niña, que está buena, me cuesta.
¿Te acuerdas que te dije que soy muy demasiado sintética? Me cuesta mucho explayarme.
Sí, me cuesta. Pero por me eso, mira.
Aquí allá, por listo. Claro. Tema, no sé.
Y yo es por eso, o esa es una de las razones, yo podía haberles pedido, por ejemplo, en esta pregunta, que se explayaran en tres o cuatro líneas sobre una pregunta nomás. Pero no, yo les pedí que leyeran todas las preguntas. O sea, la que tomaran todas las facetas. Era claro. Mucho más difícil, pero ¿entiendes? Ya la próxima guerra va a resultar un poquito más completo.
Era
no
como
importa.
Haber ido porque sacando de cada poquito, pregunta exacto. Y haber hecho... Pero había cosas que no me cuadraban, no, entonces sí, tenía no, que estar de aquí para allá, claro, de allá para acá. Claro. Y decía, no, pero sí, yo primero la tengo que poner la tercera pregunta. Claro.
No, es correcto. Tú ves, es que es normal esa dificultad. Yo, mejor que sientan más dificultad, ¿sabes por qué? Porque con eso se dan cuenta, ¿cómo decir? Que estamos en un mundo totalmente diferente, que lo que uno tiene la costumbre y en el mundo en el cual estamos entrando, que en el mundo del reino de Dios, es otra forma de pensar, es otra forma de reflexionar, es todo tan diferente que evidentemente al principio es difícil, es difícil, así que mejor que lo haya encontrado difícil. Fíjate mejor, no importa que te hayas quedado ahí, Gloria, sí. Te digo sinceramente.
Para, si yo tuviera que hablarle a alguna persona, porque yo siempre, si estoy estudiando,
puede comunicarlo, claro. Por supuesto.
Entonces, que yo no podía entregarle todo, esta respuesta no lo sabe, podía entregar a una persona, no. Tenía que ir entregándosela.
Claro, claro. Está correcto, no, me parece bien.
No podía entregarle todo un mamotreto cuestiones. No.
¿Sabes lo que yo escribiría aquí? No, y creo que no estoy preparada para responder este tipo de preguntas. Yo lo escribiría. Yo que tú lo escribirías. Porque así lo guardas, ponle la fecha.
Para después.
Y para que en un tiempo más, en un año más, en dos años más, lo que sea, tú sacas y tú veas lo que has avanzado. Yo creo que eso es correcto. Porque a uno le hace tanto bien después, tanto, tanto bien, de haberse encontrado en situaciones complicadas. Usa este si quieres.
No, que tengo mi dedo, se me rajó hasta acá.
Bueno. Hay que contestar yo a quien esta había puesto. Nuestra consolación y salvación. Si yo estoy afligido es para nuestra consolación y salvación. Sí. Ya, pero dice la cual se realiza en el sufrir. De Jesús.
Sí, estaba todo en la tarea.
Sí.
Pero la cuestión, como era después tomarlo todo y ponerlo en una sola respuesta, es cierto que podía ser un poquito complicado, pero no importa. Ya con el tiempo, y incluso lo que pueden hacer es anotar abajo.
¿Qué fecha?
De tanto en tanto estamos a 29.
Lo que... Un olor, no hay nada puesto en la cocina.
No
sé, sentí un olor como azúcar quemada.
No. Porque incluso lo que yo pondría abajo,
¿sí?
Mirar de tanto en tanto esta tarea y a ver si...
Ajá.
A ver qué, cómo puedo completarla, cómo...
Ya.
Podría ser una buena cosa.
Repasarla.
¿Cómo? Repasarla y tratar de contestarla de tanto en tanto.
Bueno.
Entonces, ahora vamos a pasar al capítulo siguiente.
¿Cuándo sería?
¿Estamos?
Sí.
Ya, capítulo siguiente. Ustedes tienen esta lista, ¿cierto?
Sí.
Que puse carta o epístolas del Nuevo Testamento. En que hicimos 5 cuadros diferentes, las pusimos todas en orden, 6 cuadros diferentes, en que todas están en orden, pero las primeras 4 correspondían a las cartas apologéticas, las 3 siguientes a personales y cristológicas, las 2 siguientes escatológicas, o sea, tiempos del fin, las 3 que siguen epístolas pastorales, las otras 2 que siguen también eran personales y cristológicas, y todas las demás epístolas generales, ¿cierto?
Correcto.
¿cierto? Ya. Entonces, yo lo que quiero que visualicen solamente.
Ya.
Que hemos visto Romanos, Primera de Corintios.
Segunda también.
Parece que la señora Clarita no ha encontrado su hojita. Sí, sí la va a tener por ahí. Pero si no, miren aquí. Ya. Miren aquí nomás y así no sí, perdemos sí, tiempo. Vimos entonces Romanos. No importa, señora Clarita, mire
mamá,
aquí para que sigamos. Ya.
Mira acá.
Ya. Mire ahí y la Ivonne mira acá. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Sí. Eso ya lo vimos. Ya y vimos que son apologéticas, o sea, defensa de la fe.
De la fe. Yeah, sí.
Ahora vamos a ver Gálatas, uh-huh. Que la carta que sigue,
sí.
que también es apologética o defensa de la fe. Yo que eso quiero que visualicen bien, porque después de la de Gálatas vamos a pasar a otras que son un poquito diferentes. Es cierto que todas tienen cosas personales, todas tienen de apologética, todas tienen de... que son todas cristológicas, todas son tienen algo de pastoral también, sí. Pero esa es la selección que se ha hecho para un estudio más preciso, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a la epístola a los Gálatas, y si tienen la otra lista, si tienen esta otra lista en que pusimos... tema principal, palabra clave y versículo clave, uh-huh. Ahí podemos completar. Después de la epístola a los Corintios, la segunda con los Corintios, pone Gálatas. En tema principal, puede poner, tome, use mi lápiz si quiere, señora Clarita.
Yo tengo.
Ah, bueno. Tema principal,
Gálatas.
Gálatas, no hay otro evangelio.
O sea, pongo eso, no hay
primero otro... pone Gálatas,
Gálatas.
Y debajo de tema principal no hay otro evangelio, y yo puse entre paréntesis que Jesucristo crucificado.
Este Gálatas, ¿cuándo
fue escrito? También entre 56 y 57, también fue escrito por Pablo. Y la escribió desde Corinto, esa carta. La palabra clave vendría a ser libertad. Y ya les voy a explicar por qué. Libertad, palabra clave. Libertad. Libertad.
Y fue escrita por Corinto.
Libertad.
Ya. Versículo clave, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aunque hay dos versículos más que yo aquí en la tarea que vamos a hacer... les puse que se los aprendieran de memoria, por eso son claves, para su vida. Bueno, Gálatas 2:20, y yo le puse, resumí el versículo, vivo por fe en Cristo que se dio por mí. Vivo por fe en Cristo que se dio por mí. Ya, y esta es una carta cortita, tiene solamente 6 capítulos. Solamente 6. Entonces, esta epístola a los Gálatas es una carta particular que a mí me fascina, por de pronto. Es una carta muy particular porque Pablo comienza prácticamente desde el principio a dar palo. Empieza inmediatamente a tocar los problemas que había, los problemas que él quería combatir. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que la situación es muy grave. ¿Y qué significa para nosotros? Que si Pablo consideraba que para la región de Galacia era una situación grave, este tipo de problemas son problemas graves para nosotros también. ¿Ok? Entonces tenemos que echarle una mirada muy particular. Nosotros habíamos visto primero en escatología, en apologética, habíamos visto la explicación del Evangelio, después habíamos visto la ética del Evangelio y la autoridad de Cristo, y ahora en Gálatas vemos que solo somos salvos por gracia, ¿cierto? Ese es el tema principal de Gálatas. Bueno, Galacia era toda una región que se encontraba en el sur de Turquía. Ya. Se ubica más o menos sur de Turquía. Es al este de Turquía, o sea, un poco más para allá, se encuentra Rusia. ¿Ah? Nos encontramos con Rusia, con Irak, con Irán, toda esa. Ya estamos en el oriente ya. ¿Ah? Y justo pegadito al occidente de Turquía nos encontramos con Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Hungría, todos los países que los llamamos los países del este, ¿se entiende? Que son países eslavos, ¿no? Y también en esa misma línea de Rumania, Bulgaria, Hungría y todo lo demás, y Yugoslavia, nos encontramos con ¿cómo se llama? Macedonia, pero ay, que yo he estado tantas veces allá.
Yo no fui
con ay, ¿dónde? ¿Cómo se llama? Qué blanco horrible tengo. Lo que está al norte de Grecia, está Grecia al sur, y justo encimita nos encontramos con Albania, pues.
Albania.
Que es lo que se llamaba en esa época, se llamaba Macedonia.
Galicia
es en España.
Galacia. En el sur de Turquía.
En el sur, toda la parte sur de Turquía. La mitad sur de Turquía, en realidad. Y había muchas iglesias, ¿ah? Entonces esta carta no fue escrita para una sola iglesia, sino que para la región del sur de Turquía, que es una región que Pablo visitaba a menudo. Él siempre estaba viajando a estos lugares. En el capítulo 14-15 de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con esa con la descripción de esa región, que cuando él llega a Listra está en esta región,
sí.
Y en Listra fue lo que sucedió fue que lo persiguieron, bueno, primero los quisieron hacer dioses, en un momento los quisieron hacer dioses, y cuando se opusieron a que lo hicieran dioses los atacaron, ¿eh? Y más encima llegaron judíos, que acuérdense que ellos ya habían sido echados de otra región, de la región de Éfeso, los habían echado de allá y se habían instalado en esta región de Listra, y resulta que los judíos que los habían atacado en esta otra región y que los habían realmente atacado fuerte a piedrazo y todo lo demás, vinieron también a atacarlos a esta región, porque eran muy fieros los judíos, los fariseos, bueno, lo que era Pablo antiguamente, él perseguía a los cristianos, y él pues fue perseguido, terriblemente perseguido. Entonces, esta era una región en que los cristianos que se habían convertido no eran de origen judío, eran de origen gentil, o sea, pagano. Y había mucha mezcla entre griega y romana, porque los griegos y los romanos se habían instalado por ahí, y esa era una región que había sido invadida por los bárbaros. El nombre les dice todo, ¿ah? De ahí viene, cuando nosotros decimos este es un bárbaro, imagínense de dónde viene. Viene de que esa región fue invadida por los bárbaros. Entonces eran muy especiales estos gálatas.
¿Estos bárbaros de dónde venían?
Venían, bueno, eran los...
De muchas partes.
¿Cómo se llama? Los mongoles. Todas esas regiones de las estepas. No es que tienen a Rusia ahí pegadito, un poquito más allá está Rusia. Y todas las estepas del norte, de Mongolia, arrasaron con los turcos.
Imagínate, de Mujín, de
todas esas regiones que tú, no sé, cuando uno lo estudia en historia te daban miedo, toda esa gente te daban miedo. Bueno, esa es la región, que era una región donde había muchas iglesias. Resulta que los judíos, vinieron judíos a atacar personalmente a Pablo, a atacar las iglesias, y muchos judíos que se decían cristianos, vinieron con un ataque mucho más sutil. Con el ataque de que sí, Cristo, pero la circuncisión. Cristo pero el Shabbat. Cristo pero tal tradición judía.
No los querían dejar libres.
¿Ah? Ya. En realidad, en esa época era indudablemente más comprensible que en nuestra época, porque todo estaba naciendo, la iglesia estaba naciendo. Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, la iglesia nació, Jesucristo era judío, como hombre era judío. Los apóstoles eran todos judíos. Ya se había decidido que Pablo, el Espíritu Santo ya había mostrado que Pablo tenía que dedicarse a los gentiles y Pedro a los
judíos,
como dirigente de la evangelización de los judíos, ¿ok? Ya. Pero nos encontramos con otra situación complicada. El culto, la manera de vivir. ¿Cómo tenía que ser? ¿Tenía que ser según los judíos o según los gentiles? Complicada la situación. Porque, bueno, pero ¿qué nos dice el Señor? Bueno, los judíos tenían todas estas cuestiones, y es cierto que si uno mira en el Antiguo Testamento, son todos símbolos que podemos encontrar cumplidos en Jesucristo, etcétera, etcétera. Ah, entonces será bueno seguir los ritos que serían los judíos. Bueno, y la circuncisión. Y el Shabbat. Puesto que tenemos que rendirle culto al Señor, cuando le rendimos culto, le rendimos culto un día viernes, un día lunes, un día martes o el día sábado, como complicada.
¿Te ¿Sí? puedo hacer una pregunta?
Dime.
Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿De dónde vienen los gentiles?
¿Gentil?
¿De dónde salió el nombre? ¿Por qué le pusieron gentiles?
Los judíos le pusieron ese nombre nomás. Así como cristiano, un día en un lugar donde fueron a evangelizar a los de Cristo se les empezó a decir.
¿Y a los gentiles? ¿Por qué gentil? ¿Era buena gente?
No. ¿Por qué no eran judíos?
No era porque no son judíos, todos los que no son judíos. Mira, te voy a buscar la etimología de la palabra. Te la voy a buscar.
Porque gentil, porque no es decir ramazum.
No, por supuesto.
Es una...
Viene de goim, que es la traducción, gentil es la traducción de goim. Pero ¿por qué los judíos le pusieron gentil?
Eso
no tengo idea. Te lo voy a buscar y
son
te lo doy.
Son los que no son judíos.
Son los que no son judíos. Que les dicen paganos, pero a mí no me gusta paganos, porque un judío también puede ser pagano. ¿Entiende? Un judío... Alguien que no tiene a Dios es pagano también. Entonces, por eso que yo prefiero que los llamemos gentiles, como se decía, no judíos.
Pero,
en realidad.
Pero un judío que no tiene a Dios no es gentil, entonces.
No es gentil porque es de origen judío.
Es de origen judío.
El que no es de origen judío se le dice gentil. Goim. Entonces yo te voy a buscar. Exactamente de dónde viene esa palabra goim. Dile goim y así no te pierdes, no significa nada para ti, listo, más fácil por último. ¿Ah? Te la voy a buscar de todas maneras para la próxima clase. Entonces, los judíos y los no judíos, los judíos y los goim. Entonces, bueno, así como nosotros, por ejemplo, nosotros festejamos al Señor como podemos, ¿cierto? Empezando por estudiar su palabra. Por como nos dice la palabra, nos reunimos, compartimos el pan, porque eso es lo que hacemos cada vez que tomamos nuestras vocecitas, estamos compartiendo el pan, lo adoramos como podemos, sobre todo en la concentración de la palabra, y nos como Él nos va inspirando, pero hay una libertad total, porque no le hemos copiado a ninguna otra iglesia.
Nosotros no nos regimos por algo que haya sido establecido
por otras iglesias.
Sin estatuto.
No tenemos estatuto. Y a mí me encanta, porque el Señor va a ir construyendo, si quiere construir algo más, lo va a ir construyendo a su pinta. Pero en esa situación debían haberse encontrado los cristianos gentiles o goim de esa época, pero vienen los judíos que querían oponerse al cristianismo y dicen, no, ustedes tienen que hacer de tal y tal manera, puesto que Jesús era judío, los apóstoles son judíos, y tienen que hacer así, tienen que hacer así, y empiezan los problemas.
Porque a los gentiles que se sienten un poco
discriminados,
un poco acomplejados, diría yo, porque efectivamente Jesús nació en el pueblo judío, entonces por una mala enseñanza de que Jesucristo dice que ya no hay diferencia entre judíos y no judíos, eso lo enseñó él. Y cuando uno lee los evangelios y lee cómo puso en ejemplo de fe a ciertas personas que no eran judías, uno no tendría por qué acomplejarse. Y lo hizo expresamente, justamente para que la gente no se acompleje. Y por ejemplo, la primera persona que él le dijo, anda y lleva la buena nueva del evangelio completo, que en realidad era yo resucité, se lo dijo a una mujer. Y en esa época las mujeres tenían menos valor que un perro. ¿Entienden? En su actuación Jesús iba mostrando esta nueva forma de pensar. ¿Entiende? El mismo lugar para gentiles como para judíos, mismo lugar para hombres como para mujeres, mismo lugar para esclavos como para señores. ¿Ah? Que eso también nos encontramos en las epístolas. Pero este problema de los judaizantes son los cristianos judíos que quieren absolutamente instaurar ciertas costumbres de la ley. Ciertas costumbres que se usaban en el Antiguo Testamento. Por eso que nosotros insistimos tanto entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En la época del Antiguo Testamento se funcionaba de una cierta manera, en la época del Nuevo Testamento se funciona de otra manera.
¿Okay? Los cambios los hizo Jesús.
Los cambios los hizo Jesucristo. En el Antiguo Testamento estaba la ley, en el Nuevo Testamento sigue la ley escondida en nuestros corazones, puesto que Jesús ya la cumplió, pero nosotros no necesitamos cumplirla. Y de hecho, el problema en el Antiguo Testamento, una cosa que nunca se comprende, es que Dios dio la ley y dijo, si ustedes no hacen esto, o si tú hacen esto, va a pasar tal cosa, ¿cierto? Ya. Pero en el fondo Dios nunca quiso decir, si ustedes hacen tal cosa y tal cosa y tal cosa, yo les voy a bendecir. Porque él sabía que la ley no podía ser cumplida. Si ese es el drama, que la única manera de que la ley fuera cumplida totalmente, una era que viniera Jesucristo para cumplirla, y mientras tanto se hacían los sacrificios en el templo, pues. Era la única manera de borrar o de tapar los pecados de toda esta pobre gente que trataba y no le resultaba. Y otros que ni siquiera trataban, pero por lo menos los que trataban y no les resultaba, porque la ley nunca ha sido hecha para ser cumplida, porque es imposible cumplirla. Porque la ley de Dios, la ley es algo que es perfecto, y como nosotros somos imperfectos, no podemos cumplirla.
Somos pecadores.
No podemos cumplirla, ¿cierto? Entonces,
y esa ley es del Antiguo Testamento.
Sí, los diez mandamientos, por ejemplo, y todas las leyes que están en el Antiguo Testamento, que Dios dice, harás tal cosa, no harás tal cosa, harás tal cosa, no harás tal cosa, y si haces esto y si no haces esto, te pasará tal cosa. Se supone que la gente de todo corazón, como el Señor estaba enseñándole a la gente a cómo vivir, tenían que tratar de cumplir con la ley.
Sí.
Pero tratando de cumplir con la ley, se daban cuenta que eran incapaces de cumplir con la ley. Y Dios nunca le dijo, ¡ah, eres un incapaz! No, yo te doy este sacrificio que tú puedes entregar en el templo para que cubra esa incapacidad. Porque lo que estaba tratando de enseñarles el Señor no era ¡cumple, cumple, cumple! No era eso. Era enseñarles a que cuando Jesucristo viniera, él iba a borrar todos los pecados.
Pero ¿por qué? ¿De dónde empezaron los sacrificios en el
Antiguo Testamento? Empezaron muchos, ¿sí?
Pero eran pedidos por Dios, de la ley de Dios.
Eso.
Claro. ¿Y por qué después que vino Jesús?
Se eliminaron. Porque los sacrificios estaban hechos para cubrir el pecado. Y para hacer, para agradar a Dios, y para agradar a Dios cubriendo el pecado o adorándolo con sacrificio. Pero una vez que vino Jesucristo y cumplió la ley completa, ¿para quién y agradó a Dios completamente? Yo ya no necesito agradarlo haciendo sacrificio,
puesto que él era el sacrificio completo.
El Antiguo Testamento tiene leyes que hay que cumplirlas. Como cristianos nosotros tenemos que cumplirlas.
Es que no podemos cumplirlas. Es que ese es el drama. El drama es que yo no puedo cumplir la ley. Y mientras
las leyes de Dios, no robar, no matar, bueno, no. Sí. Los 10 mandamientos. La persona que no cumple los 10 mandamientos.
¿Qué
no,
pasa? No pasa nada, po.
No, es una mala persona, po. Una persona que engaña a la otra o que roba, es mala persona.
¿Quieres que te diga una cosa?
Entonces el Señor,
ya.
Dios,
¿sí?
Los hacía que hicieran sacrificio con eso,
tapaba
el pecado.
Absolutamente, absolutamente. Porque si tú ves el mundo en el estado en que está, ¿por qué está en el estado en que está? Está simplemente en el estado en que está porque la ley es imposible de cumplirla, ¿eh? Es imposible de cumplirla para cualquiera, cristiano o no cristiano, pero no hemos recurrido a él, el mundo no ha recurrido a él. Que nosotros, que tenemos a Jesucristo, sí podemos cumplir su ley, podemos cumplir. Podemos entrar fácilmente en lo que él ya cumplió, mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque tenemos su espíritu en nosotros. Pero sin su espíritu somos igualmente ladrones, igualmente adúlteros, igualmente ultrajosos a nuestros padres. Igualmente somos idólatras, todas esas cosas, nosotros por civilizados que parezcamos, ¿ah? Que parezcamos, porque es una apariencia solamente, todo eso está en nuestros corazones y si no lo estamos haciendo públicamente, lo estamos haciendo escondidas.
O en nuestra mente a
veces. O solamente es en nuestra mente.
Y caminos.
¿Entiendes? Entonces, bueno, pero espérate. Entonces nosotros tenemos que hacer una separación con respecto a la ley. Yo creo que es bueno hacer una separación con respecto a la ley porque todo esto es muy complicado. Ustedes ven que todo es ley, en cierta medida. Si yo quiero tener una guagua, primero tengo que tener relaciones sexuales, ¿ok?
No, primero te tenés que casar.
Bueno, pero hay gente que no se casa y tiene guagua igual.
Bueno, pero eso es pecado.
Sí, estoy de acuerdo. Pero estamos hablando de leyes de la naturaleza. No, estoy hablando de leyes de la naturaleza. Vamos a separar dos leyes, las leyes de Dios religiosas, entre comillas, y las leyes naturales. Ustedes ven que toda la existencia está regida por leyes. Si nosotros estamos sentados así y no estamos volando en el espacio como están en las naves espaciales,
porque
está la ley de gravedad y nosotros somos atraídos por la ley de gravedad. Si yo no tengo la guagua por las orejas y la tengo por la vagina, es porque hay una ley que Dios puso en mi cuerpo. Correcto. De que yo solamente puedo tener la guagua. Bueno, ahora infringimos la ley haciendo cesárea, pero es un, como quien dice, es un salto mortal o una cabriola que hemos hecho ahora gracias a la ciencia. Uh-huh. Pero lo natural es que salga por el medio natural. Si yo no estudio, lo más probable es que me vaya mal en los estudios. Si yo como mucho, lo más probable es que yo engorde. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que me dice que si yo hago tal cosa, esto va a tener una consecuencia, ¿cierto? Si yo no riego el jardín o si no llueve, mi jardín y el país va a estar en sequía. Hay una ley natural. Esas son las leyes naturales. Todo se rige por leyes naturales. Y las leyes naturales en las cuales yo tengo que entrar como persona humana, yo entro en esas leyes que yo naturales, como lavarme los dientes o bañarme o decirle hola papá, hola mamá, todas esas cosas, entro por la educación que me han dado. Porque un niño que está criado solo en el desierto, bueno, primero se muere porque es incapaz de ir solo, pero pongámosle que pudiera vivir, hay un montón de cosas que no las aprendería porque no está la relación social, que eso ella se las enseña, ¿ok? Entonces, me encuentro con todo ese tipo de leyes, que todo está regido por algo, que hay una causa y hay un efecto. Entonces nosotros tenemos la tendencia a confundir la ley de Dios también en ese sentido, porque hay una causa y hay un efecto. Dios me dice, no cometas adulterio, ¿ah? En el Antiguo Testamento decía, el que comete adulterio hay que apedrearlo y se muera. ¿Okay? Esa es la ley que existía en esa
en ese
hay
tiempo.
Una causa, hay un efecto, un efecto, un resultado. Pero el problema es que la ley de Dios, por ejemplo, imagínense que yo no me lave los dientes. ¿Podría estarle dando clases a usted o no?
Sí,
¿cierto que sí?
Sí.
Claro que sí. Porque no tiene nada que ver, exactamente eso. Es exactamente eso, porque lo espiritual tenemos que separarlo. Tenemos que a pesar de que está ligado, porque efectivamente si yo no me lavo los dientes es porque eso
no
implica
voy a apestar.
primera pesto y segundo eso implica toda una higiene de otro tipo, una higiene mental, higiene espiritual también, por supuesto está todo ligado,
claro.
Pero de todas maneras físicamente sí podría darle la
sí,
clase, ¿okay? Ya.
En cierto modo es una ley que uno le impone a los hijos desde chico.
Claro, es una ley que uno exige al niño, pero llega un momento en que él, si no quiere lavarse mal los dientes cuando se va de la casa porque ya le choreó lo que digo, es problema de él.
Claro.
Y sucede con
son
muchos
leyes
jóvenes
sociales,
pero no solamente sociales, porque son leyes de salud también.
Sí, porque son
para poder vivir en la sociedad.
No, porque se te caen los dientes, se te caerían los dientes y chao pescado, y no puedes ni comer, ¿entiendes? Bueno, entonces está ese tipo de ley, y está la ley que viene de Dios, que son leyes de otro tipo, que son leyes para mi sobrevivencia espiritual, en realidad, que son, aunque están ligadas con las cosas físicas, muchas de las leyes, por ejemplo, hay una de las leyes que Dios dio, que es una ley totalmente física, por ejemplo, que dice, no tocarás a la mujer, entre las leyes en el Antiguo Testamento, a la mujer en su periodo, porque es impura. Eso dice la ley. ¿Ah? Pero que en el fondo es una ley física. Pero se ha comprobado médicamente en este momento que una mujer puede agarrar todo tipo de infecciones si llega a tener relaciones sexuales en el momento en que está con su menstruación. Es por eso que Dios dio
una ley
espiritual, en realidad, para una cosa física. Porque Él tenía que, ¿cómo decir? Como Él es Dios, Él tenía que enseñar, mire, todo lo físico en el fondo es espiritual. Porque todo lo físico le enseña a usted a funcionar con Dios en forma espiritual. Entonces, la ley de gravedad, la ley de la sequía, todas esas leyes están para enseñarnos algo espiritual. Todas. Incluso la ley, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, que son leyes espirituales, leyes que son bien concretas, ¿no?
Sí, leyes concretas.
Todas esas leyes están para enseñarnos algo espiritual. ¿Y qué es lo que nos enseñan espiritualmente? Nos enseñan que yo, por mi naturaleza pecaminosa, soy capaz de cometer todos esos pecados, y que en general uno no los comete por el que dirán, o no los comete por miedo. ¿Ah? Pero el que no está ni ahí con el que dirán, y en el que no está ni ahí con el miedo, comete adulterio. ¿Cómo se le antoja? Roba. ¿Cómo se le antoja? ¿Ah? Es idólatra. ¿Cómo se le antoja? ¿Cierto? Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, no es que no lo cometa porque piense que es correcto, porque en el fondo una persona no cristiana, si se le al tipo más correcto que dice no, es adulterio, engañar a la mujer, se le presenta a la mujer más despampanante del mundo y que le hace turumba, etcétera, etcétera, se le olvidan todos sus principios y va a caer con esa mujer. Si las mujeres... La mujer es suficientemente seductora y sabe por dónde pillarlo, lo va a pillar. Y en cualquiera de esos...
Pero yo, fíjate que, ¿sí? No sé, para mí las leyes, esas leyes de Dios, fueron hechas para que pudiéramos vivir en sociedad.
Por supuesto,
Si no se cumplían esas leyes, como no se
el caos,
cumpliendo, es
el caos, por supuesto. No, sí, por supuesto, que es evidente. Pero la principal razón, Gloria, no es el vivir en sociedad. Nosotros necesitamos saber vivir en sociedad porque Dios ha hecho el mundo para que lo glorifiquemos. Es para eso. Y por eso que el mundo es un caos y no puede glorificarlo.
Si está fornicando, si está robando, si está
siendo idólatra,
engañando a tu marido, si está... no está glorificando al Dios.
Por supuesto que no.
No lo está glorificando.
Pero yo estoy tratando de separar un poquito las cosas para que no confundamos después. Porque si no, después uno tiene mucho la tendencia a confundir. Y yo les digo, esto es algo que estamos empezando ahora con la epístola a los Gálatas, pero hasta el día que se mueran van a estar elucidando este problema. Porque es un problema que está muy arraigado en nuestros corazones. A causa del hecho que tenemos la carne y toda nuestra carne se rige por leyes. Toda nuestra carne, desde que nacemos, sabe que si la guagua si llora, ¡guau, guau, guau!, le van a dar leche o le van a cambiar los pañales. ¿Ok? Sabe. Llega un momento en que la mamá dice no. Este niño tiene que aprender a esperar, entonces cada 4 horas le voy a dar de mamar y no a cada vez que se le antoja. Entonces, ¡guau, guau, guau! Y el niño empieza a aprender que no siempre el llanto significa satisfacción. ¿Okay? Bueno, empieza a aprender
una ley
de civismo y que lo llevan a las leyes espirituales después. ¿Okay? Pero toda la ley está para enseñarnos algo. Y toda nuestra persona está regida bajo leyes. Toda nuestra persona, todo. Entonces nos es muy difícil el comprender que alguien cumplió toda la ley por nosotros y que nosotros no tenemos que cumplir nada. Es terriblemente difícil. Es lo que decíamos delante. ¿Cómo en esa época esa gente iba a saber si se tenían que regir de esta manera o de otra manera? Si era tan nuevo.
Pobrecito.
Entonces nosotros nos encontramos en la misma. Por la máquina, si yo toda mi vida, todo mi pensamiento está regido por leyes. Todo mi ser está regido por leyes. ¿Cómo voy a hacer funcionar esas dos cosas en mí? Y por eso que esta carta es tan importante. La ley, no más. La fe y la gracia. Porque la gente tenía la tendencia a mezclar las dos cosas y ponerlo todo junto. Entonces, por eso que los judíos cuando vinieron y dijeron, no, Jesucristo, pero más la circuncisión. No, Jesucristo, pero hay que lavarse los pies, como hacen los cristianos del séptimo día, que ellos se lavan los pies entre... Bueno, hay un montón de leyes, que no comen carne el día viernes, o un montón de cuestiones. En general, cuando viene una ley... A uno como que le hace tilín tilín porque le corresponde muy bien a su propia carne. Y nos gusta la ley. A nosotros pero como ser humano nos gusta la ley. Entonces, y alguien viene y dice, no, pero es que a Dios le gusta que hagamos tal rito. Por ejemplo, el Shabbat. Hagamos el Shabbat. No, porque los judíos, vamos a honrar a los judíos, vamos a hacer el Shabbat. Y empezamos a hacer el Shabbat. Puchi, nos encanta. ¿Por qué? Porque nos están dando una ley y a la persona le gusta la ley, es una cosa que nos da seguridad, la ley, ¿cierto? Pero es la carne la que reacciona de esa manera, en que le gusta, tiene un saborcito a zapato viejo, a zapato usado, ese zapato que está bien blandito, ese que uno se lo pone, pero y ya cuando ya no puede más, bueno, a ese tipo de zapato tiene gusto, pero no es válido. Entonces,
yo pienso que Jesús vino a abolir muchas leyes que habían impuesto los judíos, porque Dios nos impuso el hecho de que si la mujer era adúltera había que apedrearla.
Sí, no, señor. Sí, señor. Mamá, era ley de Dios.
De Dios, sí.
Además, Jesús no vino a abolir, él vino a cumplir.
Pero
¿entiende?
Él dijo en una ocasión,
¿qué dijo?
El que esté libre de culpa,
que le tire la primera piedra.
Pero eso no es culpable.
No, señora Clarita.
No quiere decir que lo haya abolido.
No la abolió. Mire, Jesucristo murió, ¿cierto? Ya. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estábamos haciendo nosotros cuando lo pusimos en la cruz? Lo estábamos apedreando. Sí. Lo estábamos crucificando. Lo estábamos castigando por todos esos pecados. Si murió por un adúltero y una adúltera, esa ley que él creó, el que comete adulterio será apedrado, él dice, no es necesario seguir haciéndolo, puesto que yo estoy muriendo, ¿entiendes la situación? Él vino a cumplir la ley. Él vino a morir por todos esos pecados que merecían la muerte.
Pero esas leyes siguen vigentes.
Por supuesto, pero...
Siguen, porque son otras religiones, otras cosas que no entienden. Por ejemplo,
Señora Clarita, por favor, por favor. No metamos más, porque ya es suficientemente complicado. La ley sigue rigiendo en el sentido que son buenas para nuestro vivir y para poder glorificar a Dios, ¿ok? Pero ¿quién puede cumplir, no digamos cumplir, quién puede entrar en vivir cumpliendo esa ley?
Nadie.
Los cristianos son los únicos. Sí. Ahora sí, acá hay Jesucristo en nuestro corazón. Porque Él ya cumplió, Él ya cumplió. Por ejemplo, buscamos un ejemplo concreto. Mi vecina tiene algo que a mí me fascina y que lo necesito, y tengo unas ganas locas, como yo tengo la llave de su casa, tengo unas ganas locas de ir a chupeteárselo,
a comerme
la torta, ¿ya? Ok. Un no cristiano, bueno, primero no está ni ahí, va y lo saca, y después le cuenta una mentira a la vecina. Si tiene ciertos escrúpulos, va a estar súper acamellado porque no sabe cómo resistir. Y lo más probable que si es algo que realmente le gusta, va a terminar sacándolo. Uh-huh. Eso no me cae en la menor duda. Pero el cristiano que ya no es esclavo del pecado, ¿por qué no es esclavo del pecado? Porque Jesús ya pagó por su pecado. Puesto que tiene a Jesucristo, imaginémonos que esa cosa a mí me fascina, me fascina, me fascina, soy cristiana y me muero ganas de sacarla. Y además viene la tentación terrible para que yo vaya a sacarla, invente una mentira y qué sé yo, qué sé. Pero yo primero, yo tengo que reflexionar. Dios me dijo que yo soy libre, ¿cierto? Señor, yo estoy con este pensamiento, estoy actuando sin libertad. ¿Dónde está la libertad que tú me das? ¿Dónde está la libertad que tú me das? Y eso empieza en el pensamiento. Ya. Entonces el Señor me empieza a dar un montón de pequeñas pistas que me desvían de esa situación, para que yo me aleje de la tentación y no cometa el pecado. Pero eso solo el cristiano puede hacerlo, ¿entiendes? Bueno, y llega un momento, llegan los vecinos y digo, pucha, hasta incluso le puedo contar. Incluso le puedo contar que estaba súper tentado, pero realmente el Señor me tuvo que ayudar, porque si no, capaz que le hubiera chupeteado otra cuestión. Incluso puedo contárselo porque fue una tentación, no fue un pecado, ¿entiendes? Pero ese tipo de libertad, o acostarse con la mujer del vecino, o qué sé yo, o ir a... No sé, todas estas cosas que suceden. Un cristiano puede mantenerse al margen y entrar en el cumplimiento, entre comillas, de la ley. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Esa es la única solución. ¿Y por qué puede entrar? Porque Cristo ya pagó por los pecados. Entonces ahora yo soy libre. Soy libre de no entrar en
de no cometerlo,
¿entiendes? Entonces, la ley que Dios dio, ¿para qué fue? Para que el hombre pueda agradarle, ¿cierto? ¿Ah? Pero resulta que la ley misma nos mostraba que por medio de la ley no podíamos agradarle. ¿Por qué? Porque no la cumplíamos. ¿Ah? Entonces, para poder agradar a Dios había que hacer los sacrificios. ¿Ya? Ok. ¿Por qué uno...?
Pero eso, ¿sí? Eso lo impuso Dios también,
sí,
como
sí,
él.
Sí, sí,
sí. Si ustedes pecaron, sacrifíquense.
Hagan el sacrificio.
Hagan el sacrificio y yo les voy a perdonar.
Absolutamente. Yeah. Absolutamente. Solamente, ojo. Solamente que acuérdese que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas.
Sí.
Entonces era la persona realmente sabía, uno la mente funcionaba de otra manera. Si un cristiano en este momento dijo, si total Dios me perdona, yo voy y hago las tonteras que quiero porque Dios
sí,
me perdona.
Claro, porque Jesús ya pagó los pecados por nosotros, entonces ¿para qué voy a preocuparme?
Claro, pero si tú tienes a Jesucristo no vas a pensar.
No, no,
no es a pensar no. así, porque él te conviene, él te da su tristeza y él te da la convicción de pecado y te da el escándalo entre la carne y las cosas del espíritu que están en tu corazón. Entonces por eso es que un verdadero cristiano no funciona así nomás. Entonces incluso en el Antiguo Testamento, si una persona, por ejemplo, venía y ofrecía un sacrificio, diciendo, bueno, no, ya cometamos adulterio, si total después
vamos, hay que
bueno, el problema, claro, el problema es que el adulterio no se podía, no había sacrificio para cubrir ese pecado, había que lapidarlo, ¿entiendes? O sea que estaba fregado nomás, po. Pero por ejemplo, para otro tipo de pecado, imagínese que cometió, ¡ay, miré a la vecina, uy! Y, ay, no sé, bueno, cualquier cosa. Y ya, Señor, cometí pecado, voy a hacer un sacrificio. ¿Ah? Si el sacrificio, por ejemplo, la persona lo hacía de corazón, y la persona quedaba libre del pecado, y después probablemente iba a tener una cierta fuerza espiritual, como quien dice, para hacerle frente nuevamente al pecado. Pero si la gente lo hacía en forma automática, como se hace en la Iglesia Católica, ya, yo me confieso, claro, digo tres Ave María y listo, y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es de corazón, ¿entiendes? Y no tiene la fuerza. Pero el problema es que como no tiene al Espíritu Santo, hay gente que lo hace de corazón y sigue sin tener la fuerza. Ya. Sigue sin tener la fuerza, sigue sin tener la fuerza y sigue sin tener la fuerza. En el Antiguo Testamento siempre estaba el sacrificio para poder cubrir, y por lo menos en el momento del sacrificio la persona era aliviada, ¿ok? Ahora en esta época, pucha, y sigo sin poder, ¿cuál es la solución? Cristo, recibir a Cristo, que es el gran sacrificio. Y con eso tiene el problema resuelto. Y si no, y si la persona no quiere a Cristo y sigue con sus remordimientos, va a terminar pegándose un tiro. Es seguro. Porque no quiso recibir la solución a su problema. Al que él, según él, quería solucionar, pero en el fondo no quería solucionar. Pero entonces, nosotros para agradarle a Dios en el Antiguo Testamento, o ellos mejor dicho, tenían que hacer sacrificio, agradar a Dios para que cubriera el pecado y así ser agradables a Dios, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué en el día de hoy nosotros estamos tan propensos a hacer cumplir leyes o a cumplir leyes? Y la clave está en la palabra agradar. La palabra agradar. Por ejemplo, si un niño dice, tienes que sentarte ahí, y el niño se sienta, yo me siento súper bien porque el niño cumplió la ley que yo le había impuesto, ¿cierto? Tengo una satisfacción inmediata. El problema con la fe, que muchas veces no hay satisfacción inmediata, nuestra satisfacción es solamente en esperanza, no hay satisfacción inmediata. ¿Ah? ¿Por qué uno quiere que Perico se convierta? Porque a mí me agrada y siento una satisfacción inmediata de que yo pueda tener el mismo tipo de conversación con esa persona y no estemos separados por ese vacío tremendo. ¿Pero qué es lo que me está empujando? Me está empujando una satisfacción inmediata. No es ni siquiera el hecho que se convierta, pero es mi satisfacción lo que me está empujando. Entonces voy y le digo, y le digo, y le digo, y yo empiezo a imponerle una ley. Es típico. Cuando ustedes se encuentran en alguna situación en que ustedes saben que están tratando de imponer una ley, reflexionen un poquito y fíjense, ¿cuál es el resultado para mí? ¿Mi satisfacción inmediata? Nada. Yo cuando quiero ver mi casa impecable, limpia, pero ni una mugrecita, pero nada. Satisfacción inmediata. Mi carga en la cochina. Mi carga. Bueno, indudablemente que es mejor tenerla limpia por las arañitas, pero un poquito sucia tanto en tanto, porque no he tenido tiempo de hacer, no le pasa nada, po. ¿Ah? Satisfacción inmediata.
Es satisfacción personal.
Es satisfacción personal. Personal. Nada. Solamente satisfacción personal.
De carne.
Absolutamente. Absolutamente. Entonces, como yo les decía, que como nuestra persona siempre ha vivido eso desde el bebé. ¡Uah, uah, uah! La ley del llanto. Ok, la ley del llanto, satisfacción personal. Que me cambien o que o que me den de mamar, ¿ok? Satisfacción personal. Ahí empezamos a tener tener causa-efecto, ¿entiendes? Y es por eso que es tan difícil para nosotros separar estas dos cosas y al mismo tiempo indispensable. Por eso que nosotros hemos, no peleado, pero hemos, con Philippe, poco a poco nos hemos ido deshaciendo de ritos, nos hemos ido deshaciendo de un montón de cosas y llegamos a un lugar en que le dijimos: Señor, empecemos de la nada, solamente tu palabra, y empecemos de a poco, porque en el lugar donde más puede encontrarse uno con que empiece a imponer leyes, donde es en la iglesia, porque la iglesia tal hace así, porque te dicen que los dones del espíritu asai, porque no sé cuánto, y uno empieza a hacer ley de esto, ley de lo otro y de ley de lo demás allá. Entonces, ¿qué hace el hecho de que uno impone ley? Uno vuelve a entrar en el yugo de la esclavitud, se dice en castellano, sí. En el yugo de la esclavitud. Y esta carta justamente habla, no entren, ¿tienen la Biblia por ahí? En
Galatas
5, si no me equivoco.
Aquí está cristiana.
Gálatas 5:1.
A ver, que nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y
no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Exacto. Cristo nos dio libertad. ¿Cómo nos dio libertad? Lo dijimos, nos dio libertad Él muriendo por nuestros pecados y cumpliendo toda la ley. De esa forma nos dio la libertad. ¿Para qué? Para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. ¿Por qué dice firmes? Dice firmes porque sabe lo fácil que es volver a caer en la esclavitud. Por ejemplo, que eso es típico de los chiquillos jóvenes. Por eso que hay que orar tanto por nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos cristianos, digo, porque los no cristianos en este asunto no cuentan. Los chiquillos jóvenes que no se han casado todavía. Ya, soy cristiana. ¡Ah! Vi a un tipo. ¡Ah! Me enamoré. ¿Es cristiano el gallo o no?
No se sabe.
¿Y si el hombre no es cristiano, por ejemplo? Lo primero que tiene que hacer esa chiquilla es decir: chao pescado, él no es para mí. Porque si yo me meto con un no cristiano, estoy volviendo a la esclavitud. ¿Entiendes la situación? Estoy volviendo a la esclavitud de las cosas del mundo. Si por ejemplo, ya la vecina del frente me invita, ya, oye, vamos a chupetearnos unas patillitas por ahí. Bueno, vamos a buscar patillas, pero a preguntarle a la dueña de casa si me puede dar las patillas. No, pero estoy ya, entonces anda tú, yo no voy. ¿Por qué? Porque si yo voy con ella y entro en ese tipo de acción, estoy entrando en la esclavitud. Por ejemplo, yo fui muy divertido porque mi mamá quería salir sin documento, anda sin los documentos. Y quería llevar a Philip, que Philip tenía que hacer una diligencia en la Ligua, en el mismo lugar donde tenía que ir mi mamá. Philip fue en bus, mi mamá fue en auto. Y Philip le dijo: lo siento en el alma, pero yo no me subo a su auto mientras usted no tenga los documentos. Y no es solamente porque sea peligroso. Ella dijo: no, si no creo, ¿cómo voy a tener mala suerte de que me pillen? Es cierto, aquí no pasa nunca nada, no pasa nada. Pero el entrar en su esclavitud es él volverse esclavo, entrar en ese ámbito, entrar en la esclavitud. ¿Entiendes? Él dijo: no, yo soy libre, yo prefiero ir en bus. Y si no puedo ir en bus, no voy nomás. Pero yo no me subo en su auto. Y le digo: tanto fue así que mi mamá decidió no ir y yo la voy a llevar a la Ligua mañana. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque mi mamá es cristiana y cuando hay algunas cositas así reacciona correctamente, claro. Y dice: ok, sí, es cierto que no es correcto que haga lo que yo quería hacer. Entonces se la aguantó, no fue a la Ligua y mañana yo voy a tener que pegar el pique a una lata atroz, pero sinceramente prefiero pegarme el pique antes de que ella haga una estupidez, claro. Francamente.
Y continúa a sacar los documentos primero y después va a la Ligua.
No, porque tiene que arreglar los anteojos y tiene un montón de cosas, ¿entiendes? No es tan sencillo, tenía que pagar cuentas y las cuentas se atrasan. Entonces hay que ir a la legua de todas maneras, ¿ves tú? Pero bueno, había otra solución. Pero entiende, esos son los detalles que a nosotros nos hacen volver.
Eso. ¿Sí? Exactamente ese ejemplo que ¿sí? me pasó muchas veces. ¿Sí? Sí. Yo sin documento no salgo. Claro. Y si tú vas sin documento, yo no me subo a la
No, pues no te
puedo,
sube.
No puedo porque soy cómplice tuya.
Claro,
no
puedo. Absolutamente. Pero en muchas cosas de nuestra vida cotidiana estamos en esa elección. Ser cómplice del que me quiere hacer entrar un poco en su esclavitud, o me mantengo libre. Pero si me quiero mantener libre, a veces la situación es más complicada. Es mucho más complicada, hay que tomar el bus, hay que ir allá, hay que allá. No, que es más fácil. No, señor, yo no quiero entrar en esclavitud. Y eso va reforzando mi libertad.
Pero, no sé que
¿dónde está el límite?
No, ¿cuál es de las dos es más esclavitud? Porque el tener que manejar con documentos, el tener que andar con las luces prendidas, el tener que andar con la revisión, son todas esclavitudes.
No, no es esclavitud, son leyes necesarias
que para nuestra vida. No,
es para nuestra seguridad.
Son leyes necesarias para nuestra vida en esta tierra. Porque una persona que maneja por la izquierda y hay que manejar por la derecha, provoca accidentes, ¿cierto? Correcto. Una persona sin documento, si se produce un accidente y se raja y no hay por dónde, si no tiene pendiente el auto, por ejemplo, ¿qué hacemos? Todas las leyes tienen una razón.
Por
es
eso,
lo que yo
el, eso,
espérate
eso
Gloria, déjame terminar. Eso es lo que yo te decía. Toda nuestra vida está regida por ciertas leyes, pero eso no significa ser esclavo, porque nosotros la única libertad que tenemos, te digo, la única libertad, y que eso es la libertad, que no es la libertad que nos dice el mundo, la única libertad que tenemos es hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios, de poder decidir. Pero todo, y además eso depende de tu corazón. Claro. Si tú quieres tomar la vida como una permanente esclavitud, pégate un tiro. Pero si tú quieres vivir en esta aparente esclavitud de todas las leyes que existen, tienes que ser libre interiormente. Y eso, por ejemplo, ese ejemplo del auto es un típico ejemplo de libertad interior. Ok, yo puedo estar dentro de una prisión, pero soy libre. Puede que no tenga voz, pero yo canto. Puede que no tenga tiempo, que es lo que me pasa a mí, que a mí me gusta tanto bailar, pero ya no tengo edad para eso, para bailar de una cierta manera. Yo no puedo bailar con mi cuerpo, pero bailo con mi espíritu y soy libre y bailo todo lo que ustedes no se pueden imaginar delante del trono de Dios. Y soy 100% libre, ¿entiendes? Y no tengo ninguna frustración, ni me siento atada por mi cuerpo, nada. ¿Por qué? Porque mi libertad es interna, es espiritual, ¿entiendes? Entonces, claro, si queremos hablar de esclavitud, somos esclavos de todo. Y ahí lo único que nos queda es morirnos. Porque incluso el hecho de morirnos significa una esclavitud, porque soy esclava de la vida y de la muerte, ¿entiendes? En el fondo yo no soy libre de nada. Soy libre solamente de decidir si hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. Si quiero ser libre como Él considera la libertad o quiero ser libre siendo esclava del mundo. Esa es toda la libertad que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, yo no alcancé a hacer ni el tercio de lo que quería hacer, pero yo creo que ya es suficiente con respecto a la ley y con respecto a... Ni siquiera hemos entrado en el hecho de la fe, en lo contrario de la ley. Que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? ¿Cierto? Somos salvos por gracia. A ver, vamos a buscar un versículo. Un versículo que si los tengo en la tarea. Pero es cierto que es un tema tan complicado y tan largo. Y vamos a buscar Gálatas 2:20. A ver si es ese el que quería yo. 18, 19, 20. Allá. ¿Quién me lo puede leer? Ivonne, ¿me lo puedes leer, por favor?
Ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Habría muerto inútilmente.
En vano murió,
en vano murió Cristo, claro. Entonces, por ejemplo, está aquí en la tarea. Yo la vida que vivo ahora la vivo en este cuerpo, ¿cierto? Que en un cuerpo que está lleno de leyes, que es lo que dijimos de hoy. A pesar de vivir en un cuerpo lleno de leyes, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Y qué es la fe? Es algo que es invisible, es algo que es como una esperanza, pero no es, por ejemplo, yo creo que Cristo murió, lo vi morir por mí, no. Yo creo que Él murió por mí, es por fe, claro. ¿Cierto? ¿Qué me dice que realmente me salvó? ¿Ah? Porque eso es por fe, que yo creo por fe, ¿cierto?
Por fe, claro.
Yo creo por fe, pero ¿quién me dice que es cierto? Que realmente Jesucristo me salvó.
La fe, justamente, es, aunque valga la redundancia.
El Espíritu.
El Espíritu.
Amén. Porque yo por fe creo en el sacrificio de Jesús. Y al creer por fe, el Espíritu de Dios entra en mí. Y al estar en mí, Él confirma en mi corazón que esto que el Espíritu me dice o que esto que la palabra me dice es cierto.
Es cierto.
Es el Espíritu que confirma aquello en mi corazón. ¿Entiendes?
Correcto.
Bueno, entonces, ahora nos encontramos en una situación totalmente diferente si nosotros vivimos por fe. Yo vivo en esta vida de ley, en esta vida de cuerpo, de carne, pero permanentemente con mis ojos fijos en las cosas que me enseña la palabra de Dios, por fe. El hecho de que me salvó por fe, el hecho que me da la fuerza para resistir por fe, en el hecho que cuando yo quiero estar navegando en el espacio y tengo que caminar con los pies en la tierra, Él me da la fuerza para caminar con los pies en la tierra, etcétera, etcétera. Esa es la contraposición de la ley, ¿no?
Sí.
Y que el Hijo de Dios, vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Y para qué se entregó a la muerte por mí? Lo dijimos delante. Se entregó para poder cumplir esa ley, esa maldita ley que yo no puedo cumplir, que está como pegada a mi pellejo, pero que al mismo tiempo no la puedo cumplir. ¿Ah? Y para que Él cumpliéndola yo pueda enfrentarme a Dios sin que me, ¿cómo se dice? Que me aniquile simplemente. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es que hemos visto que una persona cuando se va al juicio, ya, eres culpable. La justicia se hace solamente cuando el culpable cumple su pena, ¿cierto? La justicia se hace solamente cuando el culpable cumple su pena. Nosotros somos culpables de nuestros pecados. Deberíamos cumplir la pena de muerte. Pero como ni siquiera nuestra muerte le sirve a Dios, porque no sirve para nada, ¿eh? Jesucristo, que fue puro y que es puro, Él cumplió con la ley. O sea, Él cumplió con la justicia que Dios pedía. Dios pedía muerte por el pecado, muerte por el pecador. Jesucristo murió por el pecado, murió por el pecador. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros decimos, pues si se obtuviera justicia por medio de la ley, o sea, si se obtuviera, como decía la ley, cometiste tal pecado, tienes que hacer tal cosa, te vamos a apedrear. ¿Ah? Si a través de esa ley yo pudiera obtener justicia quiere decir agradar a Dios, entonces ¿para qué murió Jesucristo? A todos los que apedrearon en el Antiguo Testamento, ¿para qué serviría? A todas las mujeres que apedrean los musulmanes en el día de hoy, ¿para qué serviría? No sirve de nada, y de hecho no sirve de nada. ¿Ah? Y de hecho, entonces Jesucristo, pucha, murió en vano, po. Porque si a mí, como hacen los musulmanes, apedrean a su mujer, ya, la justicia está hecha, puesto que a la tipa la apedrearon, justicia está hecha. Pero frente a Dios, ¿está hecha la justicia? No, pues. porque la justicia es solamente en Jesucristo. Entonces, si estuviera hecha con ese tipo de escarmiento, la muerte de Jesucristo sería en vano. ¿Para qué murió entonces? ¿Para pagar qué? Si ya nosotros estamos pagando, ¿entiende? Entonces, o es la ley o es la fe, porque la ley indica que yo pago y la fe indica que Jesús ya pagó. Ahí está el balance. Y eso vamos a seguir estudiándolo sí en la próxima clase. Eso nos ayuda también en todo este entrar en leyes. Por ejemplo, nosotros venimos a clase aquí. No es que sea una ley, es un juego. Yo diría que las leyes que hay en el mundo son como juegos. Un juego tiene una regla, ¿cierto? Y para cumplir esta regla, hay que seguir, para hacer tal juego, hay que cumplir las reglas del juego, si no, no se puede jugar. Aquí nosotros estamos jugando al colegio. Yo soy la profesora y ustedes son las alumnas. Y en este juego, las reglas son de que yo soy la profesora y ustedes son las alumnas. Si la Ivonne se quiere poner a hacer clase, yo digo, no, pues que ese no es el juego, porque en este juego soy yo la profesora y tú eres alumna. Tú no puedes ser profesora en este juego. Si quieres jugar al juego de ser profesora, entonces vamos a cambiar el juego en que yo voy a ser alumna y tú vas a ser profesora. ¿Entiendes la situación? ¿Pero por qué me puse a hablar de eso, del juego? En el sentido de que... ¡ay, se me fue la onda! Era tan importante.
Onda vuelve a la mano.
Pero de qué estaba diciendo justo antes, ya antes de lo del juego, de entrar en el juego.
Ay, estábamos si pudiera hablando escuchar. De la fe.
Sí, estábamos hablando de la fe.
De la fe.
¿Por qué murió Cristo si no?
Que hubiera sido en vano.
Que hubiera sido en vano. Entonces, claro. Si nosotros cumplimos la ley.
Entonces, imagínate que tú te pones a hacer clase, aquí, y estás en este otro, entras en otro juego. Bueno, primero todo el mundo quedaría medio, ¿cómo es la cuestión? ¿Cuál juego estamos haciendo? ¿Es ese juego o es otro juego? Y yo te diría, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Estamos en el juego en que yo soy profe o en que tú eres profe? Entonces, si nosotros decimos que el juego, este juego, yo soy la profesora, tú eres alumna, si tú te pones a enseñar, el hecho de que yo sea profesora no sirve de nada. ¿Por qué tú? Porque tú impusiste otro juego nomás. ¿Entiendes? No sirve de nada. Y bueno, ¿y para qué me preparé yo entonces? No sirve de nada, pues. Porque resulta que tú estás dando la clase. Bueno, así de terrible con Jesucristo es lo mismo. El que pretende agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley hace que sale del juego, po. Sale del juego porque el juego es que la ley, el único que puede agradar a Dios es Jesucristo, el único, porque es el único perfecto. Y para que nosotros seamos perfectos tenemos que escondernos detrás de su sangre. O sea, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si alguien pretende agradar por la ley, bueno, pobre Jesucristo, ¿para qué vino? ¿Entiende la situación? Del salir de un juego para entrar en otro, en un juego que no es válido, hacer válido un juego que no es válido. Esa es la historia. Y en las iglesias y en nuestro trato cotidiano es muy corriente. Eso se está viendo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, esta mañana saqué mi flauta y me puse a tocar unas canciones para alabar al Señor, pero son canciones que me aprendí hace como 30 años atrás, más o menos, ¿no? Que tenían como un gustito agradable para mí, porque son las canciones que yo me sé, son las únicas que me sé, de hecho, que las que se cantaban en esa iglesia siempre. Eran esas las canciones que se cantaban, y yo no me sé ninguna de las de iglesia de ahora, y yo estaba súper contenta en realidad de cantar esas canciones, porque no tienen nada que ver con nada en este momento. No tienen, esa iglesia ya no existe, o esos libros ya están esas canciones ya están en un librito nomás, y yo creo que ni siquiera hay discos, porque en esa época no sé si hacían, sí, yo creo que deben haber algunos discos de esas canciones, pero tienen validez solamente porque yo las estaba tocando de corazón, yo estaba adorando al Señor de corazón. Yo estoy libre, libre, fuera de ley. Y si alguien me diera así, oye, pero esta cuestión se toca así, no se toca así, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me importa? Yo estoy adorando al Señor a mi manera. No estoy en forma correcta, son canciones que son realmente de adoración, pero a mi manera. Y es mi decisión. Pero imagínense que yo ahora venga a imponerle esas canciones a ustedes. No, porque con esas canciones vamos a cantar. Me estaría imponiendo una ley. Bueno, indudablemente que yo podría venir con las canciones y proponérsela, pero una proposición no es una ley. ¿Ah? Y si alguna les gusta, podríamos aprenderla y podríamos cantarla. Ok, podríamos cantarla. Pero ¿cuál sería nuestra motivación? Hay que empezar por ahí. Hay que empezar. Es para una satisfacción personal inmediata, porque efectivamente da una satisfacción personal inmediata el cantar. Es inmediato, para uno es inmediato. Pero ¿qué es lo que busco? ¿Estoy realmente buscando adorar a Dios? ¿O es complicado? O sea, es complicado.
La línea es como bien finita.
Es muy fina la línea. Es muy, muy fina. Entonces, por eso, a lo mejor algún día el Señor me va a decir, ok, no, esa canción, enséñasela. Muéstralela. Y seguro que le va a gustar y todo lo demás. Pero tiene que venir algo realmente inspirado por el Espíritu Santo. Porque si no, yo estaría imponiendo una nueva ley. Simplemente. ¿Entiende la situación? Y nuestras iglesias, desgraciadamente, se rigen mucho por toda una serie de leyes. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la libertad, simplemente. Sola y exclusivamente miedo a la libertad. Miedo al silencio. Miedo a la espera. Miedo a ese nada. Que no es nada. Ustedes saben que en música, si ustedes no ponen silencio entre las notas, sería una cacofonía, porque la música está compuesta de silencios. Evidentemente, sin los silencios, ¿qué haría una partitura musical o una música cantada, lo que sea? Y nuestra vida, claro, absolutamente. Y nuestra vida también está hecha de silencio, está hecha de espera, está hecha de bueno, Señor, ¿nos quieres inspirar? ¿Qué nos inspira? Y mientras no nos inspire algo, no nos inspira nomás. Como cuando yo preparé la tarea, estuve 15 minutos porque me habían llamado por teléfono, un llamado telefónico que fue como si me dieran un puñete en el estómago, que me desconcentró de tal manera, pero de tal manera que
dije, yo lo capté cuando llegué.
¿Sí? Oye, me desconcentró de tal manera que yo dije, no voy a poder preparar la tarea. Y yo estaba sentada y decía, pero Señor, estaba con mi Biblia preparada y decía, pero Señor, ayúdame a era imposible, pero me era imposible. Y dije, Señor, es que no puede ser imposible, porque yo estoy en esto y yo sé que esto es una de esas acerruchadas del enemigo, simplemente para que yo no, pero yo necesité quedarme 15 minutos sentada en esa especie de nada. No iba ni para adelante ni iba para atrás. La hora iba avanzando, no sabía si iba a alcanzar a preparar la tarea o no, pero tuve que estar 15 minutos así, en nada, con cuando le dan el golpe en el estómago que uno se queda como sin respiración. Esperar nomás, esperar. Y de repente miro y veo una sola palabra, y resolvió todo el problema y pude hacer la tarea. Pero tuve que esperar 15 minutos antes nomás, ¿entiendes? Y no dije, ya, ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, ay, Filipa, yo... No, 15 minutos tranquila, silenciosa. Ok, Señor, aquí estoy en tus manos, no me queda otra más que esperar. Y eso en general en las iglesias, la gente no les gusta eso. Usted ve que donde uno va está la televisión prendida, la radio prendida, porque bulla, 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 bulla. No nos gusta estar en silencio. Y cuando uno no está en silencio, no oye al Señor, o lo oye re poco. Es difícil. Ahora nosotros pusimos radio en el auto y conversamos mucho menos. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Sí.
No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hemos tratado, ¿eh? Hemos tratado. Entonces, con Felipe hemos visto, ¿qué nos interesa más en este momento? ¿La música o la conversación que estamos teniendo? Si es la música, nos paramos de conversar. Y si es la conversación, cortamos la música, pero no podemos las dos. Es interferencia permanente.
No, porque se distrae igual.
Claro, pero a la gente le gusta eso, para no estar ni en una ni en la otra. No les gusta el silencio y estamos en la ley de la bulla en este momento. Porque es cierto, la impuesta por el mundo, la ley del ruido, porque ni siquiera se puede decir que es música o qué sé yo, la ley del ruido. Pero ahora yo voy a callar y vamos a orar y vamos a terminar. Y les voy a entregar la tarea. Me gustaría que les echaran una miradita. Si pueden contestar, contesten. Pero si no, la vamos a hacer la próxima semana. ¿Ah? Yo quisiera que la hiciéramos juntas. Bueno. Pero como este tema es muy complicado, me gustaría que le echaran una miradita, una buena miradita a la tarea.
¿Puedo leer la Biblia con los textos?
Por supuesto, vos. Por supuesto, si cada pregunta dice, lea Gálatas 1.6, lea Gálatas 2.3.5, lea... ¡Ay! Aquí me faltó un versículo. En otra ocasión, Pablo también resistió, me faltó un versículo. En la pregunta número 6, no le puse el versículo. Se los voy a buscar al tiro. Claro que si ustedes leen Gálatas, que están cortos, la van a encontrar con mucha facilidad. Creo que es 2, Gálatas 2. A ver, Gálatas 2.
Tenemos antes Gálatas 2.
2, 3, 5, pero es 2. Ah, ahí está. Gálatas 2, 11. Gálatas 2, 11, en la pregunta número 6, a 11 a 14. 14, hay que leer esa historia. Y ahí tienen la respuesta. A ver. Listo. Todos los demás tienen los versículos, sí. Listo, ¿alguien quiere orar para terminar? Si es que no hay alguna otra preguntita por ahí. Toma, Gloria, no te entregues esto yo.
No.
¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? Sí, seguro que quedaron un montón, pero... ¿No quedaron muy inquietas?
No. No. Yo entiendo. Por eso le digo, yo entiendo, pero no sé.
Está tranquila.
Entendí todo lo que usted decía de, de la ley, pero la Gloria se confundió con lo de la ley, como usted se la presentó. Está confundida, yo sé que está confundida.
No, sí, es normal que esté confundida, señora Clarita, porque eso es lo normal. Claro. Lo normal de un pensamiento que no tiene conocimiento todavía de esta situación. Que hay una confusión enorme. Y yo le digo más, en nuestra vida cotidiana, nosotros estamos permanentemente viviendo esa confusión. Sí. Y haciendo mal uso de nuestra libertad. Permanentemente, por eso es que es tan importante.
Vamos a tener que comprar unos sobres.
¿Alguien quiere orar primero? Después seguimos conversando.
¿Quieres orar tú?
Ya, ¿quieres orar?
Sí, ya. Ya.
Ay, Señor, quiero darte las gracias porque creo que esta semana fue muy floja espiritualmente para ti y siento que me he reencontrado hoy día acá en esta clase. Estaba en esos tiempos en que me costaba mucho orar, mucho concentrarme. A pesar de estar mucho tiempo en silencio, quieta y no sé, tú sabes, Señor. Pero
puedo decir que me, por decirlo de alguna forma, me reencanté de nuevo, como para seguir buscándote, Señor. No he dejado de hacerlo, de hecho oro todas las noches, y en el momento, en cualquier momento oro, pero creo que no, algo pasaba conmigo, había como muchos vacíos durante el día en que no te buscaba. Eso me demuestra que la unión en el cuerpo es muy necesaria, y poder llenar esos vacíos espirituales que necesitamos, Señor. Esa agua que tú nos das, y que el cuerpo la hace que sea y que fluya y que tenga más ganas de beberla, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, por Manola, que se da todo el tiempo para poder explicarnos y entregarnos, Señor, tu palabra. Gracias por ella, Señor, bendícela. Bendice a la mamá también, Señor, que está aquí con nosotros, con ganas de seguir conociendo. A Gloria, Señor, por el interés que tiene. Me encanta, Señor, ver cómo se sorprende todos los días un poco más. Y solo quiero darte las gracias hoy, Señor, por estar presente en nuestras vidas. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.
Amén. Amén.